Tardes de Radio y Economía, con Rocío Arbiza.
Defiende que las finanzas son como un músculo que hay que trabajar para mejorar. Es experta en análisis, planificación financiera y es nuestra invitada de esta tarde en nuestra sección en Mercado Abierto de Educación Financiera. Natalia de Santiago, autora de Invierte en Ti. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
Bueno, este libro es, digamos, una guía práctica con sentido del humor, con mucho sentido del humor, para aprender a gestionar nuestras finanzas personales. Partimos de la premisa de que no invertimos mucho en nosotros mismos, ¿no?
Pues no, la verdad es que es curioso porque siendo una cosa tan importante y de la que nadie puede abstraerse, nadie puede vivir sin dinero, pero le dedicamos poco tiempo a mejorar nuestras finanzas personales. Nos concentramos siempre en ganar más, pero no en organizarnos bien.
¿Y por qué piensa que no nos no invertimos demasiado tiempo en nosotros en esto?
Pues porque no tenemos cultura, no se nos ha enseñado qué es la importante, tampoco se enseña en el colegio, en casa se habla poco de dinero. Entonces es un tema en el que nunca sabemos a quién podemos recurrir y a quién podemos preguntar. Y entonces, bueno, pues hasta que no nos digan que hay que aprenderlo y dónde se aprende y cómo se aprende, es difícil.
¿Y porque lo vemos farragoso?
Sí, porque además a veces cuando te animas por fin a preguntar, de repente pues te encuentras con unos tecnicismos y unas palabras todo como muy gris y todo muy técnico, muy complicado, que realmente no es necesario.
El libro Invierte en Ti es hijo de la pandemia.
Sí, la verdad es que como muchas cosas que nacieron en 2020, es consecuencia de la pandemia, sí, porque yo empecé a hablar un poco de estos temas en redes y tal, y que despertaba muchísimo interés y que la gente verdaderamente quería saber y no sabía a quién preguntar. Y luego, hombre, llega un momento que no puedes contestar a todo o dar respuesta a todo en un tuit o en Instagram, y por eso se me ocurre la idea de juntarlo todo en un libro, pues para cubrir todos los temas de las finanzas personales.
Es decir, en el último año y medio veía que le llovían las preguntas sobre finanzas a través de redes. ¿Preguntas de qué tipo? Es decir, ¿qué es lo que interesa a la gente?
Pues eso, porque es verdad que es lo que tú dices, hay muchísima información sobre mercados financieros y cosas así un poco complejas, pero realmente a la gente lo que le interesa es qué tipo de hipoteca me conviene, es mejor comprar o alquilar, cómo elijo banco, ese tipo de cosas. O sea, los de todos los días a las que todos nos enfrentamos, mejor plan de pensiones, PIAs, PPA, qué son estas cosas, ese tipo de dudas que a lo mejor no se cubren tanto en la prensa tradicional.
Y este interés, siempre nos preocupamos más por los números justo cuando estamos en crisis.
Completamente, sí. Igual que nos acordamos de ahorrar cuando nos damos cuenta de que no habíamos ahorrado cuando las cosas iban bien. Sí, es verdad que, bueno, pues cuando las cosas se tuercen, de repente todos entramos en modo emergencia y entonces queremos hacer en dos días el trabajo que podíamos haber hecho tranquilamente pues durante todo el tiempo que las cosas habían ido bien.
¿Piensa que tenemos miedo a tomar un poco el control de nuestras finanzas, a sentarnos a organizar lo que hacemos financieramente?
Tenemos miedo, sí, y además nos inculca un poco también. O sea, tenemos miedo porque tenemos desconocimiento, entonces no, nos parece que es algo que no conocemos. Y además no hay cultura de siempre ha sido un poco como había que fiarse del señor del banco, ¿no? El señor del banco era un señor de confianza al que uno iba y ponía las cosas en sus manos, digamos, ¿no? Pero no tanto de entender cada uno de lo que estaba pasando, había como que fiarse de lo que nos dijera, un poco como con los médicos, ¿no? Y ahora realmente ya hay tanta oferta tan distinta que ya no podemos delegar todo al señor de la ventanilla, ¿no? O sea, tenemos que tomar un poco las riendas de nuestras propias finanzas.
Y para comenzar a tener las riendas, por ejemplo, ¿tenemos conciencia de en qué realmente gastamos nuestro dinero?
Pues no, eso es como todo, nos engañamos muchísimo, es un poco como lo del móvil, ¿no? Que todos decimos que no lo utilizamos casi, pero luego el resumen de tiempo del iPhone te da la realidad. Y yo creo que con el dinero nos pasa un poco igual, ¿no? Que todos pensamos, tenemos así una idea de los grandes números, sabemos lo que es la hipoteca, a lo mejor el colegio de los niños y tal, pero la realidad no la conocemos muy bien, ¿no? Al detalle. Y es importante, porque claro, para tomar decisiones acertadas, pues hay que tener información de fiar.
Habrá mucha gente que tiene la sensación de que en los últimos años vivimos de forma constante en crisis, que lanzamos una crisis con otra y que ante este panorama, en este contexto, pues se tira la toalla y piensa que ahorrar es imposible. ¿Lo es?
No, ahorrar no es imposible. Lo que pasa es que no se puede ahorrar siempre. O sea, el ahorro precisamente es una forma de alisar un poco estos baches que comentabas de la vida financiera, ¿no? De que los bajos sean menos bajos y los altos menos altos. Lo que pasa es que es verdad que cuando se nos olvida es cuando las cosas van bien, porque eso es, se ve perfectamente con los datos que publican de las tasas de ahorros de los hogares el Banco de España. Cuando las casas van bien, están al mínimo. Y en cuanto surge una crisis o se prevé, de repente se disparan las tasas de ahorro de los hogares. O sea, que capacidad de ahorro hay. Hombre, hay situaciones particulares en las que no se puede ahorrar y punto. Pero en general hay más capacidad de ahorro que ahorro. Lo que pasa es que no nos acordamos y cuando las cosas van bien, pues lo que nos tira es un coche más grande, una casa mejor, ir de viaje y no acordarse de esa cosa tan gris y tan poco glamurosa que es ahorrar ese poquito todos los meses.
¿Y cuánto deberíamos ahorrar? Habla de ahorrar ese poquito todos los meses. De nuestros ingresos mensuales, ¿cuánto deberíamos ahorrar?
Hombre, pues empieza a estar bien a partir de un 10% de nuestros ingresos netos. Eso ya empieza a ser una cosa... Hombre, un 20% maravilloso, ¿no? Esta regla que siempre cuentan del 20-30-50, lo que pasa es que realmente un 20% no está al alcance de todo el mundo, ¿no? Entonces hay que intentar llegar a un 20, pero realmente al final, uy, a un 10, perdón, por ciento. Pero al final lo que cuenta más que la cantidad es la constancia. O sea, yo creo que no hay que desanimarse por decir yo es que no llego. Da igual, por pequeña que sea, una cantidad constante todos los meses. O sea, en esto, en lo del ahorro, la hormiga gana siempre a la cigarra y es muchos poquitos hacen mucho al final.
¿Y cómo lo hacemos? ¿Por dónde empezamos? ¿Cómo se prepara uno para lo que usted denomina resiliencia financiera?
Pues la resiliencia financiera, lo que pasa es que hay que acordarse lo que decíamos, de trabajarla cuando las cosas van bien para luego poder utilizarla cuando las cosas van mal. Y esto, pues, son herramientas que son relativamente fáciles, que es una, tener un colchón de emergencia adecuado. ¿Y qué es un colchón de emergencia? Pues son esos 3 a 6 meses de ingresos mensuales netos que hay que tener en la cuenta del banco, pues, por si acaso, precisamente para capear las crisis. Y no vale tenerlo invertido, no vale... No, hay que tenerlo en muy líquido, en la cuenta o en efectivo o en un depósito a la vista como mucho, ¿no? Y eso, que es una cosa muy básica y que suena así muy gris, pero realmente es muy útil y es a un tercio de las familias españolas, la pandemia les pilló con menos de un mes de ahorros, ¿no? Y eso hace que las cosas se pongan muy, muy cuesta arriba. Con lo cual, esos 3 meses de ingresos netos son importantes, tenerlos en la cuenta del banco. Luego, pues tener un nivel de deuda que nos supere pues las cuotas de todos nuestros préstamos sumados y las tarjetas y tal, más de un 40% de nuestro salario neto, porque dejar de pagar una deuda es una cosa muy seria y se empiezan a acumular los intereses, las penalizaciones por demora y tal, y no conviene hacerlo, con lo cual ocuparse de no tener unas cuotas de deudas que nos ahoguen, de deudas que nos ahoguen demasiado. Y luego una cosa que normalmente no se suele mirar mucho, pero que a mí me parece interesante, que es lo que yo llamo capacidad de reacción, que es saber qué parte de tus gastos te puedes quitar de un día para otro, ¿no? Es decir, ¿qué puedes cortar de un día para otro? Pues el ocio, el ahorro, la ropa, ¿no? Casi todos tenemos la suficiente ropa para no comprar en una temporada larga. Y si eso lo tenemos claro, saber que intentar que sea, por ejemplo, como mínimo un 25% de nuestros gastos mensuales, y si es posible un poquito más mejor, porque eso lo podemos hacer muy rápido, en el momento en que las cosas van mal, cortar todos esos gastos de cuajo, y de esa forma nuestro colchón de emergencia nos va a durar muchísimo más, incluso el doble. Con lo cual, lo que pasa es que estas cosas, mirar que tus gastos fijos no sean demasiado altos y tener cosas, pues ver cuántas suscripciones tienes, cuánto tiempo te llevaría a cancelarlas, ese tipo de cosas, renegociar los contratos de suministros para que la cuota mensual no sea tan alta, esas cosas hay que hacerlas con tiempo. Y por eso para las crisis hay que prepararse cuando las cosas van bien.
Y más allá de este colchón del que nos habla, si tenemos la vista más larga y pensamos en el futuro, ¿la jubilación debería ser lo que nos debería ocupar cuando nos ponemos realmente a trabajar nuestras finanzas?
Sí, o sea, yo como digo siempre, había que haber empezado ayer. O sea, todos, además da igual qué edad tengas, la verdad es que hoy en día todos nos tenemos que preocupar por nuestra jubilación y todos tenemos que ser conscientes de que una parte de nuestra jubilación la vamos a tener que costear nosotros mismos, que es una situación relativamente nueva y a la que no estamos acostumbrados. Entonces, sí, si empiezas el día que empiezas a trabajar, mejor que mejor, pero nunca es tarde y todos lo deberíamos tener presente. Sí.
¿Y cuál cree que es la mejor vía de ahorrar para esa coyuntura futura, para la jubilación? ¿Con qué producto?
Pues es que no nos lo están poniendo fácil, porque la verdad es que con todas las reformas que están poniendo ahora y hay mucha incertidumbre, ¿no? Entonces, es verdad que están cambiando la legislación de los planes de pensiones y de los PPAs y tal, y de los productos que estaban pensando para estos. Entonces, con tanta incertidumbre que no se sabe si los van a desincentivar del todo, si no, pues igual no es el momento idóneo para contratar uno de estos. Pero siempre nos quedan los fondos de inversión, que en España es un producto que está, hay mucha oferta, está muy bien regulado, tiene una fiscalidad muy interesante, y mientras se vea qué pasa o qué deja de pasar con los productos que están específicamente diseñados para la jubilación, pues los fondos de inversión son una buena alternativa.
¿Mejor indexados?
Pues para ir a largo plazo, y si uno no sabe mucho, es una muy buena forma de empezar, sí, porque la verdad es que son más fáciles de entender, tienen unas comisiones más bajas y a la larga es una apuesta bastante caballo ganador. Luego ya va un poco en gustos, pero si uno quiere ir por gestión activa más que indexada, pues tiene que informarse más y dedicarle más tiempo.
Natalia vive en Alemania. No sé si se ha parado a reflexionar si dista mucho nuestra relación con las finanzas, la de los españoles, con la que tienen, por ejemplo, sus vecinos alemanes.
Pues es que en Alemania lo que hablamos de la jubilación es más obvio desde hace más tiempo, porque las pensiones son en proporción peores, la tasa de sustitución es más baja, o sea, cubren un porcentaje más bajo de nuestro sueldo. Con lo cual los alemanes en eso nos llevan un poco de ventaja, porque ya saben que tienen que ahorrar para la jubilación y lo llevan haciendo desde hace más años, ¿no? En España es un poco una situación nueva, porque aunque no lo parezca, las pensiones son relativamente buenas. Entonces, eso sí nos llevan un poco de delantera.
Natalia de Santiago, autora de Invierte en Ti. Gracias por acompañarnos en Mercado Abierto, en Capital Radio, en esta sección de educación financiera. Hasta una próxima. Muy buenas tardes.
Muchísimas gracias a vosotros. Buenas tardes.
Enseguida, nuestro consultorio de bolsa, esta tarde con Gerardo Ortega.
Tardes de Radio y Economía, con Rocío Arbiza.